Onda Madrid presenta.
Y entre el público del teatro y el de la televisión, aparte de que uno paga por ir a verte, ¿qué son las diferencias principales que has encontrado?
Pues, hombre, que paguen por ir a verte ya es.
Ya es una importante.
Porque, no, se nota muchísimo, que eso yo digo lo fundamental, porque por la tele te encuentran y se quedan y a lo mejor los que te ven te detestan. Y claro, es bastante difícil que vaya a verte a alguien que en el teatro te deteste, ¿no? Porque ya que encima que tienen que pagar, que dedicar una parte de tu tiempo. O sea que yo creo que es una diferencia fundamental es esa, porque se nota desde el principio el cariño, ¿no? Y esa corriente de energía.
¿Ahora te duelen más las críticas en el teatro que en la televisión?
Las críticas en el teatro, si me duelen, al principio sí. Al principio sí. Y luego ya, la verdad es que, bueno, las leía y podía estar de acuerdo, no podía estar de acuerdo. Yo no soy de. Hay cosas con las que estoy perfectamente de acuerdo. Y luego ya en otras se ve mucho el mundo prejuicio y esas ya las descarto. Pero como en la tele, es que tú ya sabes perfectamente. Mira, yo sé perfectamente lo que va a pasar en Madrid. Sé qué grupo editorial va a hablar bien de la función, cuál la va a destrozar, cuál la va a dejar que sí, que no. Es que ya es todo muy previsible. Si lo triste de todo esto es que ya no hay, quedan muy pocas personas de las que digas, bueno, pues si estrena algo, voy a leer. Está todo tan contaminado empresarialmente que es muy complicado, ¿no?
¿Y qué se ha llevado el Jorge Javier de la tele? ¿Qué se ha llevado al teatro? Y viceversa, ¿qué te ha llevado del teatro a la tele?
Mira, yo creo que del teatro a la tele, a lo mejor más recursos escénicos. Me ha gustado, como tienes en teatro a alguien que te dirige y que te obliga a hacer acciones y todo esto, yo creo que de ahí sí que he llevado algo. Y luego supongo que de la tele se notarán los años que llevo haciendo directos. Pero el nerviosismo de las primeras funciones de todas, de las de Málaga, iba en serio y tal, eso no me lo quitaba nadie. Pero no estaba nervioso, fíjate que sentía picores por todo el cuerpo, pero no eran nervios de estómago y tal. Yo lo sentía en modo de picores.
¿Pero dormías bien en la noche de antes del estreno?
Sí, pero me acuerdo que estábamos en Málaga y diré al recepcionista a decir, ¿pero con qué productos lavan las sábanas? Porque eran unos picores que tenía que tomar antihistamínicos antes de cada función. El Evastel me tomaba, pero picores, sí. Y durante los ensayos tuve que pasar una tarde en urgencias también para que me bajaran. Esto es el teatro.
Cosas del teatro.
Cosas del teatro.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Aquí el Taxi de Onda Madrid estrenando año en el 101.3 o en el 106 de la FM y cuando te apetezca a ti, querido oyente, siempre en el podcast, en ebooks, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. Esta semana al frente del ajuste de tuercas y tornillos, Quique Viso, y el encargado de capitanear esta nave de cuatro ruedas es quien les habla y que en Twitter responde al nombre de @CarlosPadilla_3, cronista del asfalto de la villa y corte. Y arrancamos ya en este teatro donde el único guión lo tengo yo y me lo voy saltando. O lo voy desmontando. El nombre, por si le preguntan en el gimnasio, en la oficina, la o el cotilla que le curiosea el móvil en el metro, el taxi de Onda Madrid. Está feo que lo diga yo, que me dedico a preguntar, pero es verdad, ¿no? Hay preguntas que uno no puede hacerse a determinadas edades y no puede hacerse porque no puede responder, ¿no? Porque también nosotros, cual fruta inmadura, necesitamos que el tiempo pase y nos vaya dando respuestas a cosas que no están en los libros. A vivir no se nos enseña, ¿no? Vivimos como podemos, sin guiones, hasta que de pronto un día, en casa, saliendo del curro, en un transbordo en el metro, o un domingo de resaca, te empiezas a preguntar, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Y qué hacemos para aprovecharla? ¿Y qué es el éxito? ¿Y cuándo perderé la ilusión? ¿O cómo será envejecer? ¿Y si estoy malgastando mi paso por la tierra? ¿Y si trabajo demasiado? ¿Y lo de Bárbara Rey y Bigote a Rosette? ¡Qué fuerte!, ¿no? Preguntas que se va haciendo uno, que se han hecho muchos seres humanos a lo largo de nuestra existencia por el planeta Tierra, ¿no? Grandes filósofos, grandes personajes de nuestra historia, como por ejemplo aquel cordobés llamado Séneca. Thank you. Nuestro viajero de hoy se ha hecho preguntas.
¿Es cierto que te besaste apasionadamente con un novio de tu hija delante de ella?
Preguntas que desmontan a Séneca, o que al menos lo intentan, ¿no? Escribió Jesús Rodríguez de él en El País: es locuaz, amable y bienhumorado, a ratos entrañable, juega a manejar los silencios, no siempre lo logra, es preguntón, experimenta esporádicas explosiones y carcajadas, maneja la sal gorda entre el rosa y el amarillo hasta rozar el humor negro. Habla escuchándose y no parece tener secretos, no se cierra a ninguna pregunta sobre drogas, familia, política o sexo. Y además en enero, ya le aviso a abuelos y abuelas, madres y padres, niños y niñas, va a estar desmontando a Séneca en el Teatro Reina Victoria a partir del 12 de este primer mes del 2022. Hay preguntas, ya le digo yo que me dedico a preguntar, que uno no se puede hacer, porque sería como tratar al público de imbécil, ¿no? Es como si le pregunto, por ejemplo, ¿sabe usted quién es Jorge Javier Vázquez? Jorge Javier Vázquez, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Muchas gracias por venir.
Gracias.
¿Eres muy de taxi o...?
Sí, yo siempre utilizo taxi. Sí, siempre.
Eso siempre me alegra mucho.
No tengo aplicaciones de Cabify ni de Uber. No.
¿Pero carnet tienes?
Pues me lo saqué, empecé a sacármelo en Barcelona a los 24 años, casi 25, y la primera vez duré como 60 segundos en el coche, porque me olvidé de quitar la marcha atrás, era una pendiente.
Entonces ya desde entonces nada.
Y suspendí como 3 veces en Barcelona, me vine a Madrid y me lo saqué, bueno, el teórico a la primera y a la quinta en Móstoles me lo saqué.
¿En Móstoles?
En Móstoles. Y ya, además es que la quinta ya tenía que renovar el carnet y dije, mira, ya, sí, aquí ya no me lo saco, paso ya, porque era un sufrimiento. Y luego me acuerdo que una noche perdí la cartera con el carnet dentro y nunca más lo volví a saber quién lo tiene. Porque es que además no era bueno conduciendo y solo sabía conducir coches de marchas. No, me despistaba y tal, dije, mira, paso.
Bueno, dime a dónde te llevo.
Pues a mí me gusta cualquier zona del Madrid de los Austrias, cualquier sitio.
Cualquier sitio, bueno. Vamos a programar las hostias y después que vaya viendo el día como surge. Bueno, Jorge, un gustazo tenerte con nosotros esta semana porque somos muy fans de lo que haces en el teatro y en la tele. Es decir, que me ha sorprendido que digas que sí a venir. Porque somos un programa muy humilde, con poco presupuesto, pero
es bueno. El mundo de la promoción. El mundo de la promoción consigue cosas impensables.
¿Pero te cansa la promo? Esto de siempre los periodistas sabes que somos muy pesados, siempre preguntamos lo mismo.
No, depende mucho de quien te la haga. Depende mucho de quien te la haga, porque sí que se aprende cuando haces entrevistas a quien no le interesa nada la persona que hay detrás. Y quién se lo trabaja. Sí, eso se nota mucho, ¿eh?
Bueno, esperemos que...
Y entonces ya cuando la persona está así como en modo lacio, pues tú pones el piloto automático y dices, pues te vas a enterar.
Bueno, pues esperemos que esto vaya mejor que con el piloto automático. Madrid siempre tiene una palabra a punto cuando estás a punto de abandonarla. No hay pareja más embaucadora que esta ciudad. Como estamos en el Taxi Onda Madrid, esto te lo leía este verano en el blog de lecturas. ¿Cómo está tu relación con Madrid?
Pues mira, mi relación con Madrid en estos momentos está como en un impasse, porque yo creo que estoy en crisis con Madrid, pero creo que tiene bastante que ver, que tiene bastante que ver la edad. En la edad es más mía, creo, que la crisis que de la ciudad, aunque a lo mejor también tenga algo que ver ella, ¿no? Yo llegué en el año 95 a Madrid, con 25 años, y para mí Madrid, yo siempre he dicho que... Yo vivía en Badalona, siempre pensaba en Madrid como mi ciudad ideal. Uh-huh. Yo siempre quise vivir en Madrid y desde el primer momento que pisé la ciudad siempre supe que no me había equivocado. Para mí Madrid era mejor de lo que me había imaginado. Y en Madrid he pasado los mejores años de mi vida, bueno, hasta ahora, los mejores años de mi vida, donde mejor me lo he pasado. Llegar aquí con tantas ilusiones en un momento en el que había tantísima gente también de otras ciudades con tantas ilusiones. Descubrirlas, que poco a poco todo fuera saliendo bien. Y yo he conocido a gente maravillosa en Madrid y ya te digo, me lo he pasado. He sido muy feliz y yo creo que de un tiempo a esta parte creo que por mi parte ha habido una especie de agotamiento. También es verdad que creo que llegado a una edad la ciudad deja de pertenecerte un poco, o al menos no te pertenece como te pertenecía cuando tenías 30 años, ¿no? Y ahora estoy en el momento de buscar la diversión y el rollo a la ciudad para mi edad.
De buscar otro Madrid, ¿no?
Sí, 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 porque el otro ya lo tengo agotado. Pero vamos, lo utilicé.
Pero lo has disfrutado.
Muchísimo, claro, muchísimo, bien. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que Madrid es una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Y he viajado, ¿eh?
Sí, no, no, no.
Pero yo creo que es una, sin lugar a dudas, una de las mejores ciudades del mundo. No me gusta el proceso que está llevando ahora a cabo, que yo siempre digo que es un poco como lo que viví en Barcelona antes de venirme para acá, que era el España nos roba, España nos roba, España nos roba. Y ahora estamos viviendo un poco aquí lo del gobierno nos roba, el gobierno nos roba. Creo que estamos en un momento en el que Madrid se está haciendo pequeña en ese aspecto, ¿no? Se está haciendo pequeña y no me gusta. No me gusta el cariz que está tomando la situación. Pero ayer estaba, esta semana estaba hablando con Carmena, con Manuela Carmena. Yo le decía, es que fíjate que tal y como está el ambiente a veces dan ganas de largarse, ¿no? Y ella me decía, no, hay que quedarse y seguir luchando, y seguir luchando.
¿Y recuerdas la primera obra de teatro que viniste a ver a Madrid, que fue Lina Morgan?
Pues Lina Morgan fue, mira, yo, era una época en la que cuando yo tenía 18, 19 años, el teatro en castellano no llegaba a Barcelona. La verdad es que tenía, lo que Toni Cantó dijo, que ahora había muchos problemas, eso ahora no pasaba, pero antes sí, la verdad es que antes solo había un empresario en Barcelona que trajera obras comerciales, ¿eh? de Madrid a Barcelona, y era el Teatro Goya. Y por ejemplo, yo en el Teatro Goya vi a Lola Herrera en 5 horas con Mario. Te estoy hablando de hace 30 años. Vi a Julia Gutiérrez Cava, a Irene Gutiérrez Cava, y después había compañías en... llegaba mucho la Compañía Nacional de Teatro Clásico con Marsillac. Uh-huh. Con la época, una época doradísima del teatro clásico. Por ejemplo, yo vi a Amparo Ribelles haciendo La Celestina, que me impactó muchísimo, y lo hacían en el Mercado de las Flores, y las entradas se agotaban en 2 días, era cuando no había internet y tenías que ir a hacer cola para las entradas, y se agotaban en 2 días. Entonces yo lo que hacía era venir a Madrid a ver teatro. No sé si una de ellas sería la primera, Lina Morgan, que creo que era El Último Tranvía. Y yo no recuerdo haberme reído tanto viendo una función.
¿Pero venías tú solito?
Sí, sí, venía yo solito. Y también venía a ver a Paloma San Basilio, que actuaba en el... A ella la vi en el Teatro Nuevo Vapor, ¿no? Porque yo soy muy, 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 muy fan, pero así como la gente ahora es de Justin Bieber, tal, yo era de Paloma San Basilio.
tú eras Basilier.
Yo era Basilier, sí,
tú eras Basilier.
Te lo juro. Pero yo la seguía por toda España. Y saber cómo nos enterábamos era muy difícil. Antes no había internet, no había nada. Era muy difícil enterarse de dónde actuaba cada uno. Y me acuerdo de verla en el Teatro Nuevo Apolo. Las entradas se reservaban por teléfono. Fíjate.
¿Qué tiempos aquellos?
Y cuando vine a verla a ella, que coincidió con unas fiestas de San Isidro, me alojé, que ahora lo sigo viendo todavía, en el hostal Hispanoamérica de la Gran Vía. Un hostal que yo creo que... Es que yo creo que no tenía baño, ducha la habitación. Era una ducha como no lo sé.
¿Compartida?
Sí,
o...
sí, sí. Pero, ostras, llegar a ese Madrid de los años, ¿qué sería? Los años 90 y esa Gran Vía. Y a mí me impactaba mucho
pero
la ciudad.
Pero tiene que ser lo más emocionante del mundo verse atrás... con 18, 19 añitos, Imberbe, el joven Jorge Javier Imberbe, yendo a Madrid, y después de 20, 30, verse estrenando una obra de teatro en Madrid.
Y en plena Gran Vía,
iba en serio esa primera obra. Esto tiene que ser lo más emocionante del mundo, quiero decir. Es ya cumplir un sueño máximo en la vida, ¿no?
Es que yo creo que cuando lo estás viviendo no te das cuenta. Estás más inmerso en el trabajo, en la preocupación de llenar el teatro, de que la gente vaya a verte y de que sí, sí, evidentemente te hace mucha gracia, ¿no? Pero estás... Luego hay tantas cosas. Yo creo que cuando llega todo por primera vez llegan tantas cosas que te impiden el disfrute. Es verdad. Porque, por ejemplo, en el mundo del teatro, ¿qué es lo que te preocupa? Que se llene. Y cuando no lo ves lleno, porque iba en serio, fue complicado, ¿eh? Porque eran unas fechas así como medio complicadas. Y nos fuimos con el teatro lleno, pero al principio nos costó.
Que a veces es difícil, mientras uno es feliz, ser consciente que es feliz.
Mucho, mucho, mucho. Es que cualquier cosa que aparece... A mí, fíjate que el otro día, no sé, estaba hablando con gente y si les gustaba ver fotografías y tal de épocas pasadas. Y a mí nunca me gusta ver fotografías, pero ¿sabes por qué? Porque pienso que cuando veo, por ejemplo, una fotografía, ¡pum! Y digo, sí, sí, pero es que luego, después de esto, vino ese momento en el que me pegué aquella hostia y tal, todo me remite. Es que es muy complicado ser feliz durante un tiempo largo. Siempre hay algo que te descoloca, sí. ¿A que sí?
Sí, sí, sí.
Y a mí me remite siempre, no quiero ver nada del pasado.
Bueno, Jorge Javier va a llegar con su obra Desmontando a Séneca ya en el punto final de partida de esta gira por España. Teatro Victoria, Carrera de San Jerónimo número 24. Un
teatro de toda la vida que me encanta, ¿eh?
Claro, venir a Madrid, ya lo has experimentado ya, es venir a una...
Mira, ahí sí que me hace mucha ilusión. Bueno, me hace, ¿sí?, mucha ilusión también la Gran Vía, porque cuando yo estaba estudiando en la facultad, organizamos, yo estaba estudiando Filología Hispánica y organizamos un viaje, la gente de la facultad, para venir a ver una obra de función, una obra de teatro. Y fuimos al Reina Victoria a ver a Mari Carrillo. Yo creo que la función se llamaba Los Buenos Días Perdidos de Antonio Gala, ¿era así? Creo que sí, Los Buenos Días Perdidos, creo que era el título de la función, pero era de Antonio Gala. Y estaba Mari Carrillo en esa función.
Todo el proceso de creación de Desmontando a Séneca empieza, por lo que te he podido leer, ¿empieza de alguna manera con ese ictus que tuviste en 2019?
Tuvo que ver, porque Juan Carlos Rubio... yo había tenido que suspender la gira de grandes éxitos porque me dio el ictus. Y claro, nos lo estábamos pasando con esa función. Eran cuatro músicos en directo en el escenario. Aparte, estábamos tres compañeros y yo, ocho personas en el escenario. Era un musical que nos estaba yendo muy bien. Todavía nos quedaba una gira brutal y la tuvimos que cortar. Y yo tenía muchas ganas de volver. Y entonces Juan Carlos me dijo, pues ¿por qué no volvemos con esto? Que es una obra, es un monólogo de la brevedad de la vida. Te has tenido lo del ictus y tal. Y yo, la verdad, es que me daba mucha pereza. Cuando me empezó a contar lo que era, digo, madre mía, ya voy a tener yo que hablar de la brevedad de la vida, tal cual. Y como siempre me equivoqué, porque luego Juan Carlos lo que hizo es una comedia divertidísima, que para mí es una joyita, de verdad, es una joyita porque te permite pasar de un montón de emociones a lo largo de la función, desde la nostalgia, la melancolía, a la diversión, te hace pensar. A mí me lo paso muy bien haciéndolo.
Y estas preguntas que se hacen a lo largo de la obra de qué es la vida y del paso del tiempo y de la brevedad y no sé, y qué hacemos o no hacemos en nuestro paso por el mundo, ¿estas preguntas tú te las has hecho de verdad fuera de la obra de teatro o te han ayudado a hacerlas?
Sí, sí que me las hice. Sobre todo yo tuve, cuando estaba haciendo Iba en Serio, que estaba como con 40 y pocos, yo tuve un momento como de bajón, de crisis existencial. Entre otras cosas, porque en la función, que es autobiográfica, se narra el momento en el que a mi padre... Bueno, la muerte de mi padre. Y entonces Juan Carlos Rubio, que es el autor, ¿qué hizo? Se trasladó a Badalona y tuvo una conversación con mi madre y le contó lo que ha sucedido desde el momento en el que a él le se desmaya o se encuentra mal y le detectan el tumor hasta su fallecimiento. Entonces Juan Carlos Rubio le hizo un monólogo a Kitty Mamber, que hacía de mi madre, que era brutal, brutal. Yo lloraba, Kitty Mamber lloraba en todas las funciones, en todas, y mira qué hicimos. Y yo lloraba también viéndola. Y a partir de ahí, claro, tenía tan presente la muerte, la desaparición, que ahí me afectó mucho la idea de la muerte. Y luego, con lo del ictus, sí que me empezó a... Tuve ahí como un momento de bajón, que me diagnosticaron depresión incluso, y me tuve que medicar, que era como, bueno, y esto ya, después de esto, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos queda? ¿Que todo va a ser repetición? ¿No va a aparecer nada nuevo? Y sí que son preguntas que llega un momento de tu vida que te las haces. Y hay una cuestión que yo le pregunto mucho a la gente con más años, vuelvo a Carmena de nuevo, que es una respuesta que me dan y que me tranquiliza mucho. Yo, por ejemplo, ella tiene 77 años y le pregunto, ¿tú tienes miedo a la muerte? Ya me dijo que no, que deseaba que fuera lo más tarde posible, pero que no. Y a mí, a más personas con esa edad, también se lo he preguntado, y me gusta saber que algo que nos inquieta tanto a cierta edad, con el paso de los años el miedo se va perdiendo. Que es algo que la muerte, cuando te lo pones a pensar, te da mucho miedo, ¿no? Pero luego ya conforme vas cumpliendo, yo hablo con mi madre y dice, pues mira, es que yo miedo no tengo. Y a mí me gusta esa ausencia de miedo.
Pero con esto de ictus, también te leí de... Me he quitado un poco el miedo el miedo a la muerte. Digo, ¿eso te ayuda a quitarte un poco de tonterías de la cabeza, a centrarte más? ¿El perderle el miedo a la muerte y verlo como algo natural dentro de la vida?
Yo creo que le quitas un poco de dramatismo a todo, sí. Sí que le quitas un poco de dramatismo, sí.
Y tú eres una persona muy reflexiva, ya que hablas de Séneca, de un filósofo, de las reflexiones y de todo. Tú eres una persona muy reflexiva, muy de preguntarse a sí mismo. muy de rayarse, como dicen los jóvenes.
Muy de rayarme, lo era muchísimo más antes.
¿Así?
Mucho más, sí, sí. Ahora menos. No, yo lo que quiero es pasármelo bien. Puede sonar muy frívolo, pero ya. Yo ya a mi edad solo quiero pasármelo bien. No quiero, mira, he trabajado mucho, he sufrido mucho. Me ha ido todo bastante bien, me ha lucido todo mucho, pero ya estoy en un punto de mi vida que yo no quiero nada que no me haga feliz. O sea, que fuera. Yo, por ejemplo, antes me colgaba mogollón de cualquier tío. Muchísimo, pero vamos, del más peor.
Esto me ha lucido mucho, es una expresión que me gusta mucho. Esto me ha lucido mucho.
Es que mira, hay gente en mi profesión, que esto yo lo he pensado mucho, que trabaja mucho y no les luce nada. Y dan ganas de sentarles y decirle, mira, déjalo porque tú puedes seguir queriéndote dedicar a esto, pero por mucho que tú quieras, los demás no quieren que tú lo hagas. O sea, que déjalo. Y a mí me gustaría que cuando esa señal apareciera, yo saber detectarla y decir, muchas gracias y hasta siempre.
Pues también es otro gran tema, digo, de las grandes estrellas de la televisión y del mundo de la comunicación y demás, el momento de decir adiós. Uh-huh. No vamos a decir nombres, pero hay gente, uno piensa siempre en nombres de gente que no ha sabido o no sigue sin saber retirarse a tiempo de la pantalla o de la comunicación y demás. Y tú eso sí es verdad, lo has reflexionado. El tema,
yo tengo muy claro que antes de que me echen me quiero ir yo. Sí.
Pero no, sí. No te has puesto fecha, ¿no?
Bueno, yo tengo contrato, no sé cuánto me queda. Ahora ya me gustaría que cumplir el contrato, sino que me echen, ¿no? pero al menos que me indemnizaran. Ya esto como, ahora ya, mira, estoy en un momento de mi vida que no me importaría. Ya, si tengo que estar en el banquillo lo estoy, pero al menos ya finalizar el contrato, ¿no?
Sí. Una de las cosas que a mí siempre me gusta mucho de cuando hacéis giras teatrales y demás, y además una gira de comedia, que me hace mucha gracia, y lo habrás comprobado, que es lo diferente que se ríe España. Quiero decir, que no es lo mismo, entiendo yo, cómo se ríe la gente en Córdoba que cómo se ríe la gente en Navarra. Si se ríen de cosas diferentes.
Hay sitios en los que se ríen todos en el mismo momento. Hay sitios en los que... digamos que hay un denominador común en todas las funciones, que la gente se ríe en todos los momentos. Luego, en otros se ríe más, y luego ya en otros es maravilloso lo que se ríe. Yo me acuerdo que tuve una función en Zaragoza, después del verano, la vuelta, que yo no daba crédito. Yo no daba crédito. Es que lo aplaudían todo. Es que...
Te estaba preguntando, ¿estarán pagados?
No. Es que me quedaba hasta totalmente desconcentrado, porque digo, no puede ser. Porque me acuerdo que había un momento que... Y que yo digo, pues me apareció en mis manos este libro. No era un libro cualquiera, era el libro que yo estaba buscando. De la brevedad de la vida, de brevitate vitae, y el público bien aplaudiendo, que nunca habían aplaudido, pero nunca me ha pasado eso. Y luego sí que es verdad que aplauden, hay momentos en los que digo, uy, están muy muy entregados. Hay un momento de la función en el que se recita un texto sobre la muerte, que es un texto precioso, y en ese momento es que no se escucha absolutamente nada en platea ni en ningún sitio. Y hay públicos que lo aplauden. Yo la primera vez que pasó, que fue en Donosti, en el estreno, dije, hostias, qué heavy, ¿no? Que cómo sigue la gente la función. Y... Pero claro, es que dice cosas tan tremendas y tan bonitas.
Bueno, Jorge, tú eres una persona que se ha significado políticamente siempre, y bien está, que quien quiera opinar sobre sus ideologías y demás, bien está que lo haga, pero tenía una curiosidad por preguntarte. ¿Tú crees que el público del teatro que va a verte, qué es, más de izquierdas o más de derechas? ¿Qué va, más gente de izquierdas o más gente de derechas? Ya por curiosidad.
Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea.
¿No te has parado a pensarlo? A que no te importe, quiero decir, que eso no...
Ah, no, me da igual. No, yo además es que yo, fíjate, ya después de... Creo que salí de la pandemia muy intolerante, pero yo creo que uno de los grandes errores que estamos cometiendo es el de la división, el de no aceptar que la otra persona piense de manera diferente. Pues claro que sí, ¿cómo no va a pasar? Pero si, y no debería pasar nada, ¿no? Que nos mezclásemos más, que parece que ahora nos estemos separando, y eso no me gusta.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido.
Pues a mí de verdad que es algo que siempre lo he llevado, lo tengo muy presente, y que yo creo que no lo pasaré mal, creo
¿Esto lo has hablado con gente que ha sido después, que lo ha dejado a la primera plana y...?
Fíjate que eso es algo que le pregunto. Por ejemplo, hace poco estuve con Pepe Navarro y... Porque yo siempre digo que cuando se acabe esto, que vamos, llevo 20 años dando la matraca y esto parece que no se acaba.
Sí, estás toda la vida diciendo que lo vas a dejar.
Que te vas, pero no te has ido. Pues claro, yo mi gran... Cuando acabe todo esto... Esto es como cuando hablamos de la pandemia, ¿verdad? Cuando acabe todo esto, yo siempre pienso, pues me gustaría irme de España una temporada para recuperar mi anonimato y hacer vida de, pues, lo que hace todo el mundo, ¿no? De barrio, de tu gimnasio de barrio, tu cafetería, tu vida de barrio. Y cuando vino Pepe Navarro al programa, le pregunté en una publicidad, oye, ¿y tú cuándo dejaste la tele? ¿Qué pasó? Entonces ya me dijo que cuando dejas de estar en primera línea, que se nota mucho la intensidad de todo, ¿no?
Pero aparte
de todas maneras, es que él parece que estuvo mucho con el Mississippi, pero es que estuvo una temporada. Es que nosotros llevamos ya con Sálvame 12 años. Es que es mucho tiempo.
Ahora hablamos de eso, pero también es verdad que en esta profesión el descanso está poco permitido si quieres seguir saliendo.
Ah, no. Mira, no. Es que esto de que antes sí que se llevaba mucho lo de me voy a tomar un año sabático o voy a dejarlo una temporada y luego vuelvo, no. Y además es que yo... Hubo una época que... Bueno, hubo varias épocas, pero hubo una principalmente que quise decir, mira, me tomo un descanso y vuelvo y tal. Y entonces el consejero delegado de la cadena, Paolo Basile, me dijo, bueno, está muy bien que tú quieras tomar un descanso, pero es que cuando tú vuelvas, a lo mejor el público ya ese descanso no lo ha aceptado. Y es verdad, es que si tú quieres estar en esto, tienes que estar en esto. No puedes estar a medio gas. No, esta profesión no se entiende de otra manera.
A todo gas.
Y es que esta profesión solo tienes trabajo cuando estás trabajando.
Y que el trabajo a veces uno no lo busca, a veces uno le dan tanto trabajo y tampoco puede decir...
No, pero por ejemplo, es que se va a estrenar un programa, vale, va, nombres. A ti solo se te vienen nombres a la cabeza de gente que esté trabajando. A nadie dice, sí, pues os acordáis de tal. No, solo siempre los que están... Y luego que la gente siempre dice caras nuevas, pero es que eso es mentira, es que la gente quiere ver rostros conocidos porque es una tarea ya que ya tiene hecha, ya los conoces, pues ya está. Y es muy difícil que un rostro conocido se haga hueco.
Han pasado 12 años del 2009, han pasado 12 años de esto.
Con todos ustedes, Jorge Javier Vázquez.
Muchísimas gracias, bienvenidos a Sálvame, muchas gracias por estar ahí.
Sé que esto siempre uno lo pasa mal escuchándose.
Sí. Pero esto era por la tarde, ¿no?
Esto era el late night, dije, yo me acuerdo. La primera época,
el de la noche, el Sálvame Golfo, que nos lo pasábamos.
12 años de un producto televisivo.
12 años.
12 años. Digo, para que la gente lo entienda, 12 años en radio a lo mejor es un tiempo bueno.
Esto es la silla.
Esto es la silla, sí. ya sabes, no hay medio para comprar nuevas sillas ahora mismo. 12 años de un producto televisivo que le guste más o menos a la gente. Ha cambiado la forma de hacer televisión en España. Todos sabemos que la televisión tiene un ritmo frenético, ¿no? Pero, y que no hace prisioneros, es otra expresión que me gusta mucho. Y que manda el share y no la nostalgia y demás. Pero uno, como cabeza visible de Sálvame, como cara visible de Sálvame, mientras ya está haciendo el programa, y ahora ya después de 12 años, es consciente de que, bueno, sigue participando en un programa que ha entrado a formar parte de la historia de la televisión en España. Cuando se deje de hacer, pues...
¿Pues qué?
No, digo que cuando se deje de hacer se recordará como eso, como un programa que ha marcado. Ya se recuerda, pero cuando
la
se deje
de hacer...
La verdad
es que te digo una cosa, a mí me importa poco de qué manera me recuerden, ¿eh?
¿No te importa mucho el legado?
No, nada, vamos, absolutamente nada, no me importa nada, no, nada.
Y ya que haces una obra sobre un filósofo, sobre Séneca, ¿cuál es la filosofía de Sálvame?
Pues la filosofía de Sálvame es entretener. Yo tengo un director, tengo dos directores con los que me llevo muy bien y que menos mal que trabajas con gente con la que te llevas bien, ¿no? Y uno es Alberto Díaz, el otro es David Valdeperas, que David Valdeperas es digno hijo de Broadway. Entonces ayer estaba Carmen Borrego llorando de manera desconsolada. Yo estaba hablando con los directores y aparece Carmen Borrego llorando de manera desconsolada. Y le dice David, bueno, sí, Carmen, ya sabes esto cómo funciona. Ahora entras y tal, guárdate las lágrimas para el directo. Porque es que si no lo vives de otra manera, sí. Y la otra, claro, pues se descojonaba. Sí, sí, Carmen, sí.
Tú eras muy feliz en el trabajo, ¿no?
Yo he sido muy feliz, he sido muy infeliz y ahora soy razonablemente feliz.
Razonablemente feliz.
Sí, 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 que me parece que ya es bastante. Sí, después no, de 12 años, ¿eh? Me parece que... Que es heroico.
Eso te lo quería preguntar, pues ya incluso para...
Yo voy al trabajo a descansar.
¿Ah, sí?
Sí. Yo tengo mucho... Fuera del trabajo, alguna llamada, alguna promoción, algún tal, y entonces... hago deporte todos los días. Entonces ya cuando llego al trabajo digo, ay, menos mal. Estoy aquí. Vengo a merendar, me tomo mi café, mis ibéricos. Todo lo tengo ya todo a las 5. En la pausa de las 5 me tomo la fruta y en la pausa de las 6 los ibéricos.
Uno de mis temores también, esto ya para beneficio propio, es esto de ver a la gente quemada por el trabajo, ¿no? Y después todos sabemos de gente que está quemada en el trabajo. Claro, después de 12 años en un formato televisivo muy exigente, con mucha audiencia y demás, no estás quemado, o al menos no das esa sensación. ¿Cómo mantienes tú la ilusión? Quiero decir, aunque hayas tenido altibajos en
¿y Luque?
La... ¿Qué?
¿Y Luque?
¿Cómo que Luque?
¿Y Luque?
No, digo que...
Ilusión, dices.
Ilusión.
Ah, que te decía yo. ¿Y Luque?
Ah, ¿qué? Ilusión.
No. Que, mira, a mí me gustaba mucho una frase de Jesús Hermida que decían... La gente dice que... la gente se quema trabajando. No. Lo que quema es no trabajar.
Ahora me la apunto esto.
Lo que quema es no trabajar.
Me la apunto.
A ver, hay momentos en los que te sientes absolutamente carbonizado, pero yo ya... Es que... Mira, hay algo que a mí me da mucha tranquilidad. Es que después de tantos años de carrera... Yo ya no tengo mucho ya que descubrir ni que mostrar. Hombre, sí, puedes aguantar y resistir, pero hay que restarle todo sentimiento heroico a este trabajo ya. A estos años de carrera ya, a quien le gustas y te va a perdonar tus meteduras de pata, y a quien no le gusta, no le vas a gustar ya. Y su odio irá increchendo y por el contrario, el amor de los que te siguen será también irá increchendo. Con lo cual, tienes que relativizar absolutamente todo. Esto es lo que es y ya está.
¿Te queda algo por hacer en televisión?
Pues mira, es que no lo sé, porque yo la verdad es que no tengo mucha idea de dirigir programas ni de crear contenidos. Luego me dicen de hacer algo y me apunto, pero así no tengo ningún tipo de... Pues no, así como todos los actores te dicen, sí, un Hamlet o... Cuando empezó Sálvame, antes de que empezara, le dije a mi madre, mamá, porque en Cataluña decimos mamá, que voy a estar teniendo otro programa. Dice, ay, Jorge, qué bien. A ver si este es más serio que el tomate. Y ya cuando empezó todo, dijo,
madre. ¿Y a tu madre le gusta más esto o el tomate?
Yo creo que esto porque...
No, perdón. Ha sido una tos involuntaria.
Yo creo que esto, pero yo es que creo que a mi madre lo que le encantaría era verme presentando el informativo, que no tuviera ningún tipo
pero
de...
No.
Tuviera ningún tipo de crítica ni de tal.
¿Sabes que estuvo Belén Esteban en La Resistencia hace unas semanas y escribió Paloma Rando en El País un artículo que se llamaba Campanas de Belén o algo así, decía... Decía, es normal que Nadia Calviño no supiese quién es Paca la Piraña cuando se le inventó en el Congreso, aunque algunos hayan creído que sí, los ministros no están para analizar series o programas, pero si uno se dedica al entretenimiento, esto ya por Broncano, que no sabía muy bien quién era Esteban y demás, si uno se dedica al entretenimiento, mirar a Belén Esteban por encima del hombro o reducir la carne de meme, dice más del que lo practica que de ella. ¿Tú crees que cada vez hay menos prejuicios con la televisión que hacéis?
Yo creo que sí. Esto sí que lo he visto yo con el paso de los años. Y luego es que yo me encuentro que ve el programa gente muy, 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 muy diversa, que en realidad jamás lo pensaría. Jamás lo pensaría que lo ven. De verdad, actores que me escriben durante el programa. Pero vamos, actores de Goya, No te creas tú que...
A ver, tanta nombre, ya
no.
Esto siempre gusta.
Actrices que se lo saben absolutamente todo, que me da hasta apuro que cuando me lo dicen, porque me da... Digo, ay. Pero gente que tú jamás te pensarías que están súper enganchados.
¿Tienes...?
Mira, yo me acuerdo de una... Me acuerdo de dos cosas. Una entrevista que le hicieron a Leonor Watling. Uh-huh. Se la hizo Mariola Cubells hablando de televisión. Entonces le preguntaba, ¿qué quitarías de la televisión? Y Leonor, con su voz blanca, bueno, pues yo quitaría estos programas de corazón, sálvame tal cual. Estas voces blancas de la humanidad, ¿no?
Sí.
Me acuerdo que llegó Verónica Forqué, la recordadísima Verónica Forqué, grabamos una entrevista en el Deluxe hace un año y dijo ella, pero vamos a ver, ¿cómo no voy a ver Sálvame? ¿Cómo no voy a ver Sálvame? Si eres actriz, es imposible que no te guste Sálvame, porque Sálvame es la vida. Fíjate tú.
Joder.
Fíjate, qué diferencia entre una y la otra. No, no, ya quitaría Sálvame.
Claro, que hay gente que yo no quitaría nada, porque hay que quitar cosas.
Bueno, si me pusiera... Claro, pues chicas, si alguien te pone una pistola en la cabeza para verlo.
Llevas más de 20 años en televisión, frente a la cámara. Ahora que hablamos mucho de salud mental y demás, digo, esto tiene que, tienes que tener una buena salud mental para...
No.
¿No?
Pero no la tengo.
Ah, no, vale, vale. No la tengo. Pero hay que tenerla medianamente.
No, hombre, pero yo sí que soy carne de terapia y de... Sí, sí.
Pero al final, en un trabajo en el que uno se expone mucho y en el que uno le dice, no, pues que Jorge Javier es así, gente que no te conoce en persona, que podemos serlo, gente que te ve en televisión, o que critica tu trabajo, diría, bueno, pues yo haría esto, yo haría lo otro, yo iba a decir. Aunque uno ya no lo lea y demás. Pero tiene que tener fuerza de mental para seguir en la rienda.
Resiliencia, que se dice en la función. Resiliencia. Bueno, aprendes. Yo creo que esto te curte mucho. Te curte mucho incluso para vivir. Pero doy por sentado y Óscar Cornejo, que es uno de los productores de La Fábrica de la Tele y que es uno de mis mejores amigos, él siempre dice que para hacer televisión hay que tener una tara.
¿Ah, sí?
Sí. Pero no lo dice de manera... Y yo creo que sí, que alguna tara mental tendremos. Y cuanto más importante, más grande es.
Bueno, para ir cerrando, pregunta...
Pero esto no te lo digo como en cuestión de hacer una gracia y de tal, y ahora que salgan los ofendiditos, cuidado con la salud mental. Vamos a ver, yo creo que además lo dijo Pablo Carbonell el otro día, yo creo que somos personas con las emociones muy a flor de piel, con en algún momento necesitados de cariño, y lo vertemos todo en nuestro trabajo, sí, y que negociamos con el dolor continuamente, con nuestro dolor,
sí. Esto me gusta, negociamos con el dolor.
Con el nuestro.
Sí, con el propio dolor.
Eso es muy lorquiano, ¿eh?
Sí, está muy bien. Yo que soy de Granada. Bueno, para ir cerrando preguntas...
Pues el otro día fui a ver En Tierra Extraña, que te lo recomiendo, al Español, que ha hablado de un hipotético encuentro entre Concha Piquer y García Lorca. Y que no se produjo el encuentro, pero sí. Juan Carlos Rubio, que también es el autor de esta función, también de la mía. Y en un momento dado García Lorca le dice a Concha Piquer, es que hay que... para dedicarse al arte hay que mostrar el dolor y hay que mirar el dolor cara a cara y enfrentarse a él. No pasar por de puntillas. Y que todo el mundo, hay muchísima gente que canta bien, pero cantar no es tener solo buena voz.
Entre Gil de Viedma y García Lorca, ¿a quién de los dos conocería? Como sé que eres fan de Gil de Viedma también.
Sí, que soy muy fan de Gil de Viedma, sí. Yo leo muy poca poesía, pero la poesía de él me gusta mucho.
Para ir cerrando preguntas cortitas y al pie, ya no te quito mucho más tiempo y sin mucho sentido tampoco. El último meme que hayan hecho con algo que hayas dicho y que te haya hecho gracia, que te ha llegado...
Me hace mucha gracia los del dictador Kim Sung-un, este que sacan mi cara. Mucha gracia.
Vale. ¿Qué libro estás leyendo ahora?
Pues estoy leyendo El refugio de los canallas de Juan Bas.
Vale, me apunto.
Que es un libro que recomendó Maruja Torres acerca del... conflicto vasco, luego después del gran éxito de Patria de Aramburu, ella habló de este libro y lo he empezado ahora.
Si tuvieras que elegir, ¿preferirías viajar al futuro o al pasado?
El futuro no me interesa mucho.
¿Ah, no?
No me interesa mucho. Yo he sido muy feliz en mi época. Tengo que hablar ya de mi época. He sido muy feliz en mi época, aun reconociendo que era una época... en muchos aspectos muy cutre y también muy dolorosa.
La persona...
digo a nivel social.
¿La persona más inesperada que te ha confesado ser fan de tu trabajo?
Es que ¿sabes qué pasa? Que no me gusta ponerlos en un brete porque me lo confiesan casi como un vicio inconfesable.
Como entonces, se llama un guilty pleasure, ¿no?
Entonces, sí. Entonces prefiero no decir, pero sí, la verdad es que os asombraríais.
Vale.
Os asombraríais.
Vale.
Vamos, hasta directores con Goya.
Dicho queda. ¿Uno se acostumbra al halago?
A mí me da mucha vergüenza.
O sea que no.
Me da mucha vergüenza. Fíjate cómo es la vida, ¿eh? Yo creo que uno se hace más a que te den hostias, al menos en mi caso, a que te den halagos. Eso yo creo que debe ser como una tara de pequeño, ¿no? Que te mira, ves, me lo merezco. Pero contra eso hay que luchar.
¿Tu epitafio qué diría?
Nada, pero si yo quiero incinerarme, creo. Bueno, pues... no yo mismo. No quemarme a lo bonzo. Pero...
como famoso, ¿estás a favor de las mascarillas por la calle?
Sí, vamos, total, pero y de las escafandras.
¿La mentira más gorda que se dice sobre la televisión es...?
La mentira más gorda que se dice sobre la televisión... Ay, mira, se pone muy pesada la gente de los realities cuando habla de favoritismos y que se manipulan las votaciones y todo esto. Uf, coñazo.
¿Algún ritual antes de salir a escena?
Pues me baño en perfume.
Vale.
Pero del caro, ¿eh?
Aquello de este programa es de rojos y maricones, ¿crees que ya ha entrado en la historia de la televisión patria?
Es de lo que más orgulloso me siento de mis 25 años de carrera. Quiero especificar, vale, que no, que en el fragor de la batalla, que uno no se expresa del todo bien.
Sí.
No quise decir que el programa solo era para que lo vieran de rojos y maricones, sino que estaba hecho por rojos y maricones.
Vale.
Pero luego me encantó, porque es que había... barrios en Madrid que ponía "somos la resistencia, rojos y maricones", se hicieron camisetas. Es de lo más orgulloso que me siento de mi carrera televisiva, más que Londas.
Joder.
Sí.
¿Algún programa haya desaparecido de parrilla que te hubiera gustado presentar? Menuda Noche, por ejemplo, el Grand Prix.
Menuda Noche, ¿quién lo hacía?
Menuda Noche, Juan y Medio, en Canal Sur. con los niños, que es un programa que yo como andaluz.
Eso lo veía mi madre desde Badalona. Joder. Con las ¿Ah, plataformas? ¿Sí? Entonces me decía,
¿qué gran programa, Menuda Noche?
Te lo juro, yo nunca lo he visto, pero decía mi madre, Jorge, ¿cómo está el programa de los niños? No decía el programa de Juan y Medio, decía el programa de los niños.
Juan y Medio es el Jorge Javier de Andalucía, quiero decir, el que más sale en pantalla en Canal
pues
Sur.
Pues él decía, no, ¿y cómo es el programa de los niños? ¿Cómo es el programa de los niños? Un programa que me hubiera gustado presentar. Pues mira, en su momento, cuando yo estaba en Barcelona, que se acabó Aquí hay tomate, y que yo me fui a Barcelona porque aquí no tenía nada que hacer. Empezó aquí Mujeres y Hombres y Viceversa. Y me hubiera encantado presentarlo.
¿Y a qué persona de la esfera pública le dirías "lo tuyo es puro teatro"?
Persona de la esfera pública. Pero lo diría en plan bien, ¿eh?
Sí, no, pues,
así para conquistar. Al camarero de First Day. Matías.
Bueno, vale, ya. Y ya que me he portado bien durante...
Con esa melena.
Y ya que me he portado bien durante la entrevista, y estamos llegando ya al final, permíteme, antes de poder...
Eso es lo que hacíamos siempre. Yo cuando estaba en la calle con los portales, las preguntas buenas, sí, al principio, y luego ya te hacías...
No, pero ¡tazca! Esta no es una pregunta mala. Esto es solamente un corte, déjame un poco ser malvado, de un fallo que uno tuvo.
Ay, no, pero no, te tengo que escucharlo.
Es sobre lo de... ¿Te acuerdas de Cristian Tangana? Solamente...
¡Ay! Tienes de los mejores artistas del momento. Desde Dua Lipa a Cristian Tangana, ¿verdad? No me pongáis solo la C, no me pongáis... Tangana, pero es Cristian Tangana, ¿verdad?
Bueno, vale, no, después de esta maldad ya es para cerrar.
Te juro que es que hubiera dado una mano que se llamaba Cristian Tangana. Te lo juro, pues no lo sé. Pues yo daba por supuesto que se llamaba Cristian Tangana. Y entonces es que en el QE ponía C. Tangana. Y yo pensaba, ¿cómo se va a llamar C. Tangana?
Bueno, pero para...
Y el C, pues yo digo, ¿qué digo? C. Tangana. Pero es que no había escuchado nunca. A ver, seguro que he escuchado muchas canciones de él, pero no relaciono que es de Cristian Tangana. Y luego es que... Vamos a ver, es mucho más fácil decir Dua Lipa.
Sí, no.
¿O no? Que sí, Dua Lipa. Te sale mucho más decir Dua Lipa que Dua Lipa, ¿o no?
Por supuesto. Y ya para cerrar te voy a poner una canción de Cristian Tangana con Nati Peluso, que la habrás escuchado, que se llama Ateo.
Nati ¿no? Peluso. Mira, no...
A ver qué te parece. Venga, ponme el siguiente. A ver si me das el aprobado.
Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia.
¿Le das el aprobado entonces?
Pues me gusta muchísimo.
¿Ah, sí?
Me recuerda obsesión, no es obsesión, es, ¿te acuerdas?
Sí.
¿A que sí?
Lo tuyo es...
No, pero si te digo una cosa, si lo mío es por no es por desprecio, que es por ignorancia, que es por ignorancia, que a mí yo esto lo escucho y me encanta.
Esto se podría bailar bien.
Pero es que hay... Ahora hay tantísima gente tan buena, ¿verdad?
Sí.
Hay gente muy buena. Me voy a poner una playlist de Zetangana, pero para que te hagas una idea de lo que escucho, yo me pongo, por ejemplo, para entrenar, pues una lista de cantautores.
¿De Serrat?
No, pues sí, no, una lista Contamíname de Víctor, vale. Manuel y Ana Belén, Toda una vida de Pedro Guerra, María Yolanda de Pablo Milanés.
María Dolores Pradera.
Me encanta María Dolores Pradera, me gusta muchísimo.
Jorge Javier Vázquez, gracias por venir al taxi, que vaya bien la obra y la vida y 2022 y...
Hombre, mejorar este va a ser fácil, El 21, quiero decir.
Siempre, la cosa siempre puede ir a peor, no sé por qué.
Ya, como en la televisión, yo cuando sale algo mal siempre digo, pues tranquilos que la cosa puede ir a peor.
Puede ir a peor. Sí, sí. Vinimos a divertirnos. Gracias, Jorge. Un placer.
Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Pues ya estaríamos. Qué alegría, qué alboroto. Otro año más en la radio, en este taxi de Onda Madrid que comenzó en octubre de 2020. Además fue jueves 1 de octubre de 2020 y ya estamos quitándole el lacito a este 2022. Hay niños pandémicos y programas pandémicos que nacieron y siguen viviendo bajo una pandemia. ¿Qué se le va a hacer, no? Peor sería... no estar aquí para contarlo, pero aquí estamos y habrá que hacer lo poco que sabemos hacer, que es contar historias. Miren, ya estamos aquí en el tercer año. Si ustedes son seguidores del podcast, alguna que otra vez lo he soltado, aquí somos defensores de la figura de Julito.
¿Has hecho alguna vez un trío? Me dice, un saludo Calvito. Pero creo que se refiere a un trío de ver tres partidos a la vez, ¿no? Vamos, me imagino que se refiere a eso, ¿no? Si no... Pues sí, hombre, he hecho muchos tríos.
No, a ver, de Julio Maldonado Maldini también, pero no me refería a él, sino al grande, único, inigualable, Julito Iglesias.
Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras.
Aquí somos fans de Julio y por ende, por norma de club de fans, tenemos que ser fans de toda la prole, ¿no? De hijos, muchos, y de nietos, muchos, y también de padres, ¿no? De los padres del rey de la balada romántica, de la madre María del Rosario de la Cueva y Perinat, y del padre Julio Iglesias Puga, más conocido como Papucci, en uno de los grandes motes que ha puesto la prensa patria. Papucci, natural de Orense, fue un personaje de una España que fue, pero ya no es. Fue un importante ginecólogo español que derivó su fama en pos de su hijo Julio José, que se convertiría en uno de los mayores famosos de España en el mundo. Postdata. Lo de llamarle Papucci lo empezó a utilizar la prensa tras conocerse su romance con Rona Cave, 48 años más joven que él, y tuvo un hijo a sus más de 80 años y una hija que nació cuando Julio Iglesias Puga ya había fallecido. Ahora se entiende la fama de su hijo, de tal palo tal astilla, con las mujeres. Pero hoy no vengo a contarles la relación de Papucci con Cave, sino uno de los episodios más duros de su vida, el secuestro al que fue sometido por la banda terrorista ETA. Era la España del año 1981, la España en la que en marzo dos individuos, delincuentes comunes sin antecedentes, habían secuestrado al futbolista culé Kini, creando una verdadera conmoción en la sociedad española. ETA nunca había secuestrado a un futbolista como hicieron estos delincuentes, nunca a nadie de la sociedad civil que no tuviese vínculos con la política, que no fuese un golpe al, para ellos, malvado Estado español. Hasta finales del mes de diciembre, hasta finales de año. El día antes del secuestro, el 28 de diciembre de 1981, un par de hombres habían visitado el despacho del doctor Iglesias Puga del Instituto de Obstetricia y Ginecología en la calle O'Donnell, el engaño, decir que eran reporteros de una cadena de televisión germana. Le insistieron en volver a verse al día siguiente para grabar más planos. Incluso le obsequiaron con un televisor en color al padre de Julio Iglesias, que ya de por sí venía de familia acomodada, haciéndole regalos, pero por intentar lo que no quede. Y así lo acordaron, verse al día siguiente. Se encontraron a pie de calle, con un Seat 131 de color rojo en el que los supuestos periodistas le iban a conducir al doctor Puga al lugar de la grabación, pero una vez dentro, a mitad de camino, le apuntaron con una pistola, le comunicaron que era mejor que no opusiera resistencia y le obligaron a tomarse 6 somníferos. Después le maniataron, le metieron en un saco y el saco adentro del maletero. Y así fueron camino a Zaragoza. Hay ciertas cosas que nos igualan como seres humanos, no solo está la muerte. El miedo, la desesperación, la angustia ante la desaparición de un ser querido es igual para Julio Iglesias que para ti, y seguramente poco tienen que ver las condiciones materiales de ambos, ni la fama, ni la salud, ni la edad. Por ello, el miedo, la desesperación, la angustia salieron, como habrían salido con cualquier otra persona, como interrogantes ante la desaparición de un padre, del doctor Iglesias Puga, para sus hijos, para sus seres queridos. Trasmoz, un pueblo de poco más de 100 habitantes, fue el lugar elegido por los secuestradores para trasladar al doctor Puga para su encierro. Allí permanecería enclaustrado durante 20 días hasta el 17 de enero de 1982. Se cuenta que allí en Miami, Julio Iglesias, al enterarse de la noticia, dejó de comer, apenas dormía, que fue todo el proceso aún peor que el accidente de coche que casi lo deja en silla de ruedas de por vida. Pensaba en su padre, se dice, en el frío que estaría pasando porque nunca llevaba abrigo. Para resolver el secuestro hay un nombre clave, Joaquín Domingo Martorell, la persona que estuvo al mando del dispositivo de la policía española. Gracias a un chivatazo, supo que detrás del secuestro estaba ETA, que no reclamó para sí nada, pues mantenía una tregua, como se vio falsa, con el gobierno de España. El País, en su edición del 17 de enero
de 1981, informaba así.
De acuerdo con las noticias disponibles al cierre de esta edición, la operación policial realizada por las Fuerzas de Seguridad del Estado permitió la detención de los secuestradores, presuntos miembros de la organización terrorista vasca ETA Político-Militar. El doctor Iglesias se encuentra en buen estado, pero de momento se desconocen detalles acerca del desenlace de ese secuestro. En Miami, Estados Unidos, el cantante Julio Iglesias se echó a llorar al conocer la noticia, que le comunicó a su hermano Carlos desde Madrid, al tiempo que le decía Charlie, Charlie, pero es verdad. Según explicó al diario El País a las 4 de la madrugada de hoy Ramón Arcuza, miembro del equipo del cantante, desde la residencia de Miami, lo más probable es que Julio aguarde allí la llegada de su padre. La emoción era inmensa en la casa de Indian Creek.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí?
Hubo celebración y calma en Miami, Papucci estaba sano y salvo. Días más tarde hubo incluso rueda de prensa ante más de un centenar de periodistas en la sala de conferencias del Jockey Club de Miami. Y el doctor Iglesias Puga, ahora con guardaespaldas, declaró no renegar de España. Él viviría y moriría en su país. Y así fue. Hay vidas que dan para varios libros, doctor.
Cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí, hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora brillanti sparsi sulla pelle bionda?
Siempre me parecieron unos ignorantes redomados los que desprecian el fútbol, como si fuese un pecado amar unos colores, sentirse devoto de una camiseta, predicador de las gestas de un futbolista. Despreciar el fútbol, el balompié, que suena más bonito, es como despreciar el teatro, el cine, la música, los libros, los cómics, qué sé yo, todo aquello que contribuye a dar de sí a esta cosa llamada vida, que se nos queda corta si solo nos dedicamos a ir al supermercado y a trabajar. Eso no es vida, lo dijo Juan Luis Arzuaga. Y además, como simpatizante futbolero, siempre me han parecido fascinantes las historias que rodean la cancha y los que la transitan. Comenzando este 2022, tras dos años de penurias y fatiguitas pandémicas, me gustaría recordarles una historia que empieza y termina en un cementerio. Hombre, Padilla, me dirás, quizá no sea el mejor timing para animar al personal, pero tranquilo, tranquilo, tiene su explicación. En el año 1987, el Nápoles ganó su primer Scudetto, su primera liga, gracias, en gran medida, a la temporada que hizo un chiquito de Buenos Aires de nombre Diego Armando Maradona. El 10 de mayo la ganó, para ser exactos. Y siendo exactos, al día siguiente, en el cementerio municipal de Nápoles, con la locura colectiva que reinaba, apareció una pintada donde se podía leer en italiano: no sabéis lo que os estáis perdiendo. Es cierto que nadie en su sano juicio escribiría hoy eso, porque todo esto que estamos viviendo, las mascarillas, los justicieros de pacotilla, los médicos televisivos y obviamente todo el drama real que hay, sería mejor que lo hubiesen visto otros. Pero, ¿qué se le va a hacer? La vida es así, no la inventé yo, que cantaba Sandro Giacobbe cuando le puso los cuernos a su novia. Solo deseo, y no me suelen gustar los deseos de Año Nuevo, que al acabar estos 365 días que ya hemos comenzado en el cementerio, los allí enterrados tengan envidia de todo lo que se están perdiendo. Será síntoma de que todo lo muy malo ha pasado ya, y solo queda lo malo, que es inherente a la vida misma. No sabéis lo que os habéis perdido. Les escribiremos. ¡Feliz 2022!
He mai perdonato.